Continuamos con nuestra programación a través de la Mega 87.7 Cleveland, 97.7 Cincinnati, 103.1 Columbus, Ohio. Y por supuesto, estamos listos ya para arrancar con una entrevista más y llevarte información relevante a través de, bueno, pues esta tu estación. Recuerda que toda esta información la compartimos también en nuestras redes sociales y en nuestras plataformas digitales para que también, bueno, pues nos des likes o nos sigas a través de nuestras plataformas digitales. Y por supuesto, bueno, pues damos pie ya a esta entrevista con Liliana Kovanok, es directora de Asuntos Hispanos de las oficinas del gobernador Mike DeWine, que ya una vez más está con nosotros, apoyándonos, acompañándonos e informando a nuestra gente. Buenas tardes, Lili, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias y espero que ustedes estén bien también.
Claro que sí. Bueno, pues ahí vamos. Estamos positivos, estamos muy positivos que todo esto pronto pase. Pero, pues obviamente tenemos que seguir informando a la gente, tenemos que seguir lineamientos, tenemos que darles lo último que el gobernador pues ha dicho. Y tenemos varios puntos el día de hoy, ¿correcto?
Sí, así es.
Y bueno, pues vamos a por un lado, pues vamos a recalcar la información sobre los pagos del gobierno federal.
Sí, eso es un anuncio importante que tuvimos hoy y se trata de los lugares, las casas que reciben los beneficios de SNAP. Eso es Supplemental Nutrition Assistance Program. Para estas familias, entonces, si en el mes de marzo no recibieron el pago completo, durante este mes van a poder recibir ese pago adicional, o sea, se les va a dar el pago completo a las familias que no recibieran la cantidad completa durante el mes de marzo. Entonces van a recibir el pago adicional empezando en esta primera semana de abril.
Okay. Ahora, en cuestión de la pandemia, el peor tiempo se dice que va a ser a mediados de abril, principios de mayo. ¿Qué fue lo que el gobernador habló acerca de esto?
Sí, definitivamente que hoy se habló acerca de eso, y aunque realmente la comunidad acá en Ohio, pues la mayoría se han quedado en casa y ha mejorado mucho la situación, todavía se cree que a mediados de abril y mayo es donde va a estar el peor tiempo, y en esa época podría ser que se diera la situación en que hubieran entre 2,000 a 10,000 casos nuevos por día.
Por,
o sea,
día.
Es una cantidad por día, es una cantidad tremendamente grande a la que nosotros casi que ni nos podemos imaginar. Y de hecho, cuando les insistimos tanto a la gente, a las familias, que por favor se queden en casa, muchos de estos que todavía han insistido andando en la calle y siguiendo con su diario quehacer como normal, pues muchos de ellos en estos próximos días van a comenzar a verse afectados de los síntomas ya más fuertes de la enfermedad. Y entonces, por eso, si ustedes han sido fieles a nuestro pedido de quedarse en casa, quédense en casa todavía más aún en estos días, porque los días fuertes van a venir, y definitivamente que podría ser entre más de 2,000 personas por día que estuvieran afectadas con la enfermedad.
Claro, de 2,000 a 10,000 personas se estima. Okay. Ahora, hablando de esto precisamente, ¿qué está haciendo el gobierno? Porque hablábamos en entrevistas anteriores de que están buscando lugares alternos, porque obviamente el recibir 2,000 personas o 10,000 personas diario, recibir estos casos, y a lo mejor no todos son graves, pero como quiera, pues es bastante, que por lo menos ya una cuarta parte de estos, que son 500 personas diarias, si nos vamos a lo más bajito, que tengan síntomas fuertes, pues obviamente no caben en un hospital.
Sí, y por esa razón, como les explicábamos ayer, el gobernador está a diario conversando con hospitales, con universidades, con los mayores de todas las ciudades, planificando esta acción. Y de hecho, que cuando pensamos en un centro de convenciones, pues normalmente nosotros decimos, esos son lugares enormes y gigantescos. Pues definitivamente que lo son, y son necesarios que sean de ese tamaño, porque en este momento se están preparando estos lugares para recibir una oleada grande de las personas que se puedan ver afectadas por la pandemia. Y nuevamente les decimos, como les insistimos constantemente, realmente las únicas personas que controlan esa situación somos cada uno de nosotros. Entre más nos quedemos en casa, más vamos a lograr disminuir la cantidad de propagación de la contaminación, y quizás no sean 2000 al día, quizás sean 1000 o 800 o menos, pero realmente es imposible de saber.
Claro.
Pero sí nos estamos preparando, el gobierno se está preparando de la mejor manera posible, y de hecho que en la conferencia de prensa hoy día le preguntaron al gobernador qué va a suceder si no hay suficiente equipo para tratar a todas las personas que están enfermas. Y para él eso es una pregunta sumamente difícil, y lo que él ha dicho es, estamos haciendo todo lo humanamente posible para tratar de tener suficientes equipos y suministros, de manera que no tengamos que llegar al punto de tener que ver la situación donde a quién se le va a dar la ayuda o a quién no.
Ok, perfecto. Entonces, lo bueno, y una de las cosas que bueno, pues el gobernador con todo el equipo que tiene, pues están previniendo, ¿no? No es de que están actuando por consecuencia de toda la situación, sino que están viendo más adelante, y eso obviamente va a hacer que podamos enfrentar como comunidad y como gobierno, pues mucho mejor la situación del coronavirus. Ahora, otra de las cosas o decisiones que tomó el gobernador es que se dejen en libertad ciertos reclusos. ¿Qué me puedes decir de esto?
Sí, definitivamente que uno de los lugares en donde existe más proximidad entre las personas son las cárceles. Los espacios que existen disponibles para tener a los reclusos son relativamente pequeños, varias personas que viven en una celda con una distancia mínima entre ellos. Entonces, pues eso es una situación bien comprometedora. Sin embargo, como lo ha dicho el gobernador consistentemente, si las personas están en reclusión es por alguna razón, y esto no quiere decir que van a dejar libres a todo mundo y a cualquiera. Entonces ellos han definido una serie muy grande y muy específica de parámetros que ellos están utilizando para decidir qué personas pueden terminar su sentencia mucho más pronto, o sea, qué personas califican para eso. Entonces, por ejemplo, él ha hablado de las situaciones en donde alrededor de unas 167 personas es posible que queden en libertad, pero muchos de estos, por ejemplo, van a ser personas mayores de 60 años que no tienen ningún tipo de delito mayor, qué sé yo, no hay asesinatos o
felonías,
o sea, son personas que no tienen un récord tan tremendo, ¿no? Uh-huh. Y que están ya cercanos a cumplir con su sentencia. Entonces, hay una cierta cantidad específica de parámetros, y aún así el gobernador no puede decidir por sí mismo que estas personas van a quedar en libertad, sino que él hace la recomendación, esto va a los diferentes juzgados. Los juzgados tienen un proceso para que las personas que fueron victimizadas por estas personas también tengan la oportunidad de saber y de hablar y de discutir, y van a considerar cada uno de esos casos. Pues relativamente hablando, es una cantidad pequeña de personas que probablemente van a salir del sistema, pero es algo importante de notar, porque eso es una acción que normalmente no se daría en situación normal, ¿no?
Claro. Ahora, hablemos de nuestros empresarios, los pequeños empresarios, que son de los que están, pues obviamente, sufriendo más los estragos de toda esta situación. El gobernador me parece que comentó que se va a crear una oficina para apoyar a estos pequeños empresarios.
Sí, en Ohio hay más o menos 950,000 pequeños empresarios. Entonces, ellos se han dado cuenta, y el gobernador y el vicegobernador han escuchado, de que está bien difícil encontrar, identificar y tener acceso a toda la información de todo lo que está pasando. Entonces, para ayudar en ese sentido, ellos han creado una nueva oficina que se llama la Small Business Relief. La oficina esta va a estar, es la oficina de ayuda para pequeños negocios, y esta oficina va a estar bajo la organización que se llama Ohio Development Services Agency, que esta es la organización en donde están los centros de desarrollo para negocios y donde ellos prestan mucho de este apoyo. Entonces, nosotros les estaremos proveyendo nuevamente la información a la Mega para que la hagan disponible, pero lo bueno de esto es que esta oficina les va a ayudar a ustedes, quienes puedan recibir fondos federales para ayuda, al igual que van a trabajar con gente del estado y gente localmente para tratar de ver qué tipo de posibilidades de apoyo existen para las diferentes comunidades ahí mismo donde ustedes se encuentren. Así que toda esa información está disponible en la página del coronavirus.ohio.gov. Y de hecho, que si van a esa página, en la parte inferior izquierda hay un traductor. Entonces usted aprieta ese botón de traductor y automáticamente le va a traducir al español todo el contenido de toda la página.
Imagínate, hombre, qué buena herramienta. Y hablando de los empresarios, Lili, te preguntaba yo tras bambalina que se dio de que muchos se pusieron contentos cuando supieron que ya los restaurantes iban a poder vender alcohol. ¿Cómo está esto? A ver, cuéntame.
Sí, verdad. Bueno, en Ohio hay una comisión que es la encargada de controlar el consumo de licor en el estado. Entonces, ellos se reunieron y aprobaron una nueva regulación que va a permitir que los establecimientos que tengan permiso de vender licor puedan vender o hacer entrega de licor para que sea consumido en otros lugares. O sea, que no pueden consumir el licor en los negocios, pero sí lo pueden comprar y para llevárselo. También la cervecería pueden ahora hacer cerveza y los que hacen vino. Uh-huh. Y en esos casos, pues desde luego ellos no venden comida, simplemente venden la cerveza, pero ellos pueden fabricarlo, ¿no? Y otra vez, pero sin embargo, un punto que va a ser muy importante, y aquí es donde necesitamos que nuestra gente no se meta en problemas, es que bajo esta nueva regla, cada persona que haga una compra de bebida alcohólica que van con las comidas, la regla es que no puede comprar más de dos bebidas alcohólicas por comida, ¿me entiende? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si tú te vas y vas a comprar comida para cinco y quieres pues dos bebidas para cada persona, tienes derecho a 10 bebidas y punto. No puedes pedir 15, claro, porque no te las van a vender. Entonces, en ese sentido, sí hay un cierto límite de lo que las personas pueden comprar. Y también el segundo punto que es muy importante que se recuerden ustedes es que esas bebidas deben de mantenerse cerradas mientras estén transportándolas a sus casas. No pueden abriendo esas bebidas en el vehículo, porque entonces se van a meter en problemas con la ley.
Claro, es probete, dicen que es probete, no artete, ¿no? Entonces hay que ser conscientes porque muchos van a decir, no hombre, ya vamos a armar el party, pero no es así, señoras y señores. Digo, ya están dando la oportunidad de que los negocios, y más que nada, yo más que nada pensando, más que pensar en la gente que dice, oye, yo quiero, se me antoja una cerveza, o se me antoja lo que sea, pensando en las empresas que precisamente fabrican los vinos, las cervezas, y que también van a empezar a mover, ¿no? A moverse económicamente hablando, ¿no? Entonces yo creo que es un beneficio más que por otra cosa.
Exactamente, pero sí, debemos de ser precavidos, de tener cuidado. Sabemos que en nuestras comunidades, pues es normal, mucha gente le gusta tomarse sus cervecitas o sus cosas, es que tienen que hacerlo a medida, porque es muy importante, especialmente en estos momentos cuando tenemos a tanta gente en la casa y se pueden dar problemas. O sea, tenemos que de veras usar mucha sabiduría en cuanto al consumo del alcohol, para que esto no sea una razón más para propagar la violencia doméstica o los problemas dentro del hogar.
No, y además, bueno, pues te va a traer consecuencias, ¿no? Sea el motivo por el cual te metas debido al alcohol en problemas, bueno, pues te va a traer siempre consecuencias. No te creas, de repente va a haber aquel que diga, no, yo soy inmune después de tomarse dos, tres cervezas, entonces no, y sonará de broma, pero hay gente que cambia muchísimo con el alcohol. Pero bueno, eso ya es tema de otro costal. Lo que sí es que, pues obviamente llamamos a la conciencia, a la cordura, al buen comportamiento, y sobre todo al respetar todo lo que ahorita tenemos que respetar con respecto al coronavirus, ¿no?
Definitivamente que sí.
Ahora tenemos lo que es el SNAP. ¿ok? Que de repente, pues tú recibes mensualmente, pues para comprar tus alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esto, Lili?
Bueno, como les decía anteriormente, todos estos procesos y sistemas se van a mantener tal y como están. Para algunos de las familias que reciben eso, van a tener acceso a también a recibir una caja adicional que ustedes pueden recogerla en los food banks, en los bancos de alimentos. Entonces ustedes van a recibir información de esa por parte del programa SNAP. Si ustedes no recibieran información o tuvieran preguntas en cuanto a esto, normalmente se pueden comunicar con nosotros en la Comisión de Asuntos Hispanos y nosotros les podemos tratar de guiar. Pero como le dijimos anteriormente, las personas que reciben el SNAP van a poder recoger esa caja, una cajita de comida preempacada en los bancos de alimentos de sus diferentes regiones. Así que pregunten en los bancos de alimentos que ellos van a tener la información.
Bueno, pues ahí está, son buenas noticias. Y bueno, el chiste es ayudar, que el gobierno está haciendo algo y sobre todo SNAP ahorita, bueno, pues está considerando el dar estas cajas para todos aquellos que son elegibles, ¿no? Prácticamente el primero de mayo es el día que aparentemente pues termina el stay at home. Sin embargo, pues hay muchas reservas, Lili, muchas cosas dependiendo. Yo creo que esa fecha va a ser dependiendo qué tanto nosotros ayudemos y que no se den estos casos que mencionábamos al principio de la entrevista, que pueden ser entre 2,000 y 10,000 casos, que ojalá sean mucho menos, ¿no?
Sí, definitivamente. Y como les decía, y hoy mismo lo decía la doctora Acton, la comunidad realmente ha hecho el sacrificio y se han quedado en casa, y Ohio no ha llegado a tener la cantidad de casos tan grandes como podríamos haber tenido, como los ha tenido Nueva York y otros estados. Sin embargo, esto es como un monstruo que está escondido. Si nos descuidamos, sale el monstruo. Si la gente se empieza a sentir contenta, a gusto, bonito clima, voy para afuera, voy a visitar, ahí empieza otra vez a germinar ese contagio, y ahí es donde realmente nos preocupamos mucho, porque como sabemos bien, esta enfermedad no es una enfermedad de viejitos, es una enfermedad que ataca a todos, desde niños de menos de un año hasta niños, hasta personas adultas mayores. Y de hecho sabemos que un porcentaje más alto de mujeres lo están recibiendo. Sin embargo, esos que fallecen son más los hombres que las mujeres, y la edad promedio relativamente de la enfermedad pues son personas relativamente jóvenes, o sea que no podemos decir que son los viejitos.
Claro.
Sino que en otras palabras, o sea, 54 años es la edad promedio de las personas que están siendo afectadas. O sea que no tenemos, nadie puede decir a mí no me va a pasar.
Claro, ¿no? Y además de que ayer platicábamos precisamente con la doctora Michelle Nemer, en donde ella decía, el virus todavía lo estamos investigando, el virus todavía estamos, no tenemos a ciencia cierta cómo actúa al 100%. Anteriormente se creía que era nada más el quien le pegaba fuerte a los adultos mayores. Ya nos estamos dando cuenta que no es así. Entonces, no es de que ahorita ya se tenga controlado a 100% el comportamiento, se sepa, mejor dicho, o se haya entendido al 100% el comportamiento del virus, ¿no? Entonces, cualquier cosa puede cambiar, pueden resultar casos que todavía no nos imaginamos y que si no tomamos las medidas, pues pueden empeorar, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues prácticamente estamos entrando a la recta final, Lili. ¿Algo con lo que quiera cerrar?
Ah, sí, nada más quería recordarles a ustedes que son elegibles y que están esperando ese cheque de los $1,200 que van a recibir del gobierno federal. Recuerden que estos son pagos automáticos y que la mayoría de ustedes no van a tener que hacer ninguna acción para recibir eso. Si ustedes hicieron su declaración de impuestos el año pasado, entonces usted no va a tener ningún problema si usted es elegible para recibir eso. Cuiden mucho su identidad, cuiden mucho su cuenta del banco. Ninguna persona que le pida información sobre su identidad o cuenta del banco le va a ayudar, porque IRS no está pidiendo esa información. Así que para nosotros es muy importante que ustedes no los vayan a asaltar y quitarles algo tan importante como es su identidad o bien acceso a sus cuentas bancarias.
Exacto. O sea, no nada más la identidad, sino te pueden vaciar lo poquito o lo mucho que puedas tener en tus cuentas bancarias. Entonces, hay que tener mucho cuidado y no des tus datos personales. Y si escucha muy bueno, bonito y barato, mejor cuélgales, ¿no? Ese es el consejo. Muchísimas gracias, Lili, por estar con nosotros una vez más. Primero Dios, mañana volvemos con más información reciente que el gobernador nos pueda dar y que, por supuesto, le pueda servir a nuestra comunidad.
Muy bien, muchísimas gracias a todos. Que pasen una bonita tarde. Y recuerden de llenar el censo si todavía no lo han hecho.
Hay que llenar el censo, señoras y señores. Gracias, Lili. Liliana Kovanov, ella es directora de Asuntos Hispanos de las oficinas del gobernador Mike DeWine. Que tengas buena tarde, Lili.
Igualmente, hasta luego.